Minuto 30. Líderes en lo nuestro. Minuto 30. Con Fernando Gallego.
Muy buenas tardes. Es lunes en Canal Extremadura Radio.
El conductor de este programa no se hace responsable del veneno vertido por los tertulianos durante la próxima media hora. Y ahora, el tertulión de nuestra Champions.
Y hoy vienen a opinar con nosotros. Lo siento, pero hoy van ellos primero. Javi Leirado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola.
Y buenas tardes, narrador ya de Primera Federación. Nono Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Estás ya por la Plaza de España, ¿no? Por lo que escucho de fondo.
En la misma puerta del ayuntamiento estoy.
¿Y dónde estás tú, Javi?
No, yo al lado del Romano.
Al lado del Estadio Romano.
Sí, hay que venir primero siempre al estadio.
Oye, más que pedrada, hoy os voy a pedir con qué os quedáis de todo lo que visteis ayer en la Nucía, ya sea en directo o por la pequeña pantalla.
Uf, yo es que en directo vi muchas cosas, sobre todo vi muchas lágrimas, ¿sabes? Vi mucha emoción al final del partido, casi todos con los que hablé se ha sufrido mucho. Pero lágrimas empezando por Paco Puertas y acabando por Fernando Torres, hijo, o sea, absolutamente todos.
¿Y Marge Fernández?
Yo cómo me quedo con eso.
¿Marge Fernández lloró o no?
No, Marge Fernández no lloró. Marge Fernández lo que tenía era una sonrisa de oreja a oreja, pero a él no le vi llorar.
Javi.
Yo me quedo con Javi Montoya, porque al final siempre nos quedamos con los goleadores y evidentemente más en este caso cuando ha sido nuestro querido José Gaspar, pero la parada que hace Javi Montoya con 0-0 en el 60 es medio pase.
Uh-huh. Hola, Fernando Sosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando Gallego.
¿Ahora qué vas a hacer? Que se te ha acabado ya el chollo de ir hablando del Teruel durante
toda
la semana.
Eso te iba a decir, ¿no?
Se ha acabado la carrera.
¿Qué vais a hacer vosotros?
No, tú.
Porque con qué poquito me ha servido para estar esta semana vendiendo burras del Teruel.
Has brincado más en una semana que tal vez en los últimos dos meses de pluses y de...
Fíjate. Al año que viene os recomiendo haceros de footer y veros al menos tres partidos, que es lo que hay que hacer durante toda la temporada.
¿Con qué te quedas tú de todo lo que viste ayer la Nucía?
Me quedo otra vez con las gradas prácticamente vacías, con muchos asientos por rellenar, por mucho que ahora el Twitter de la Federación nos inunde de fotos, este ha sido el colorido, o sea, yo sigo pensando que es un auténtico sinsentido. Y ayer, fíjate, teníamos en la tele a Santi Villa comentando el partido y nos decía, joder, con lo bonito que esto era un partido en casa de un equipo, el otro en la casa del otro, en qué despropósito hemos consentido que se convierta todo esto, ¿no?
Hola, Fernando Gastón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, familia? Muy buenas.
¿Y tú? ¿Qué tienes que decir?
Ah,
es verdad, felicidades, Fenry, ¿eh?
Felicidades, Fenry.
Bueno, no, escúchame. No, felicidades a ti y a mí, que somos Fernando, él es Fenry. No hay ningún San Fenry por ahí.
Él es Don Fernando Gastón.
Por eso he dicho a los Fernando. Que yo me quedo de lo que he visto ayer. A mí me da la sensación, evidentemente desde lejos, pero me da la sensación de que el ascenso del Mérida ha sido tomado como un alivio, es decir, como un objetivo que tenían que conseguir sí o sí, que han conseguido. Más que la palabra alegría, yo diría que un alivio más que una alegría. Yo, alegría como tal, yo vi en el último ascenso, por ejemplo, a segunda B del Mérida, pero en este yo he visto, no sé, una sensación como más una alivio.
Pues yo creo, Fenri, que aquel ascenso sí que era mayor alivio que el de ayer.
Yo lo veo justo al revés.
Yo también.
Pues no. Con el Sevilla no tenías que subir sí o sí, y el de ayer sí subías muy bien, pero bueno, si no subías después de donde venía, pero era más obligatorio el de Socuellamos que el de ayer.
Sin lugar a dudas. Por cierto, acaban de poner, como podéis escuchar de fondo, la música en el ayuntamiento. Estoy intentando esconderme en algún sitio, pero...
Pues escóndete.
Cántate tú algo.
No puedo.
Cántate tú algo.
No puedo. O sea, lo que entra es lo que entra. Lo siento.
No te preocupes, así tenemos por lo menos sonido ambiente.
Lo que entra es lo que entra.
Eso sí.
Juanma Cortés, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Y tú? ¿Tu foto?
Pues me quedo con todos esos aficionados del Mérida que se desplazaron hasta la Nucía, que creo que es el fiel reflejo de que después de muchos años de sufrimiento, pues... se ha despertado cierta ilusión otra vez entre las distancias.
Oye, antes de empezar nosotros, dejadme que me vaya donde está la noticia y donde está la actualidad ahora mismo, que es el autobús del Mérida. Lolo López, jefe de prensa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Uy,
muy
la
bien.
Voz.
A 30 kilómetros ya de Mérida.
¿Por dónde os pillamos ahora mismo entonces? ¿Por dónde vais?
No veo porque estoy aquí medio agachado entre los asientos porque vienen como es normal, cantando y bailando. No veo ni la carretera prácticamente.
¿No le puedes decir que se callen un rato después de toda la noche?
Sí. Si quieres te pongo el manos libres, se lo dice
déjalo.
Y ya ve cómo reacciona.
¿Qué tal se ha dado el viaje? ¿Cómo ha sido?
Muy bien, un viaje largo porque hemos salido a las 9:30 de la mañana, fíjate la hora que hay, no hemos llegado. sí que nos lo hemos tomado con más calma todo, a la hora de la comida, más paradas de la cuenta. Se está disfrutando, entre comillas, el viaje y ahora ya saben que viene lo bueno. Y bueno, pues eso, apurando las últimas horas, están deseando llegar a la Plaza España ya.
Es normal que estén animados porque, bueno, ayer la tranquilidad de la cena, luego cada uno a sus habitaciones, están descansados, ¿no?
Efectivamente, acabó el partido, incluso decían que no querían cenar, que se querían ir a dormir. Así que hoy están súper descansados.
A dormir, ¿eh?
Sí.
¿Quién es el más ruidoso? ¿Quién es el que lleva la voz cantante? A mala leche, además, ¿no?
Pues eso, ya los he estado.
Bueno, Lolo, planning de la próxima hora y media. ¿Se va a ser puntual o se va a ir rompiendo las manillas del reloj?
Nada, vamos a llegar a puntual. Si acaso, 5 minutitos de reloj, llegamos a Las Lomas ahora, recogemos a 4 compañeros del filial y a un par de futbolistas que se han venido en su coche. Uh-huh. Vamos a la Mártir, 8:05, 8:30, estamos en la Plaza de España y ahí ya hasta una horita, horita y media creemos que durará.
Lolo, teme a alguien en el bancón del Ayuntamiento a las 9:15 para que abramos el informativo y quede una cosita bonita.
En directo, 9:15, vale, bueno. Vale, vale.
Aunque se haya terminado la fiesta, te subes alguien allí,
subes,
¿vale?
Tú, aunque sea.
Perfecto, hacemos un falso y ya está.
Oye, nos dijo el alcalde el domingo en Minuto 30 que si subíamos habría una sorpresa gorda e importante, que se celebraría como nunca antes hemos visto. Estamos inquietos e impacientes. No sé si en la plataforma había algo más.
Pues yo creo que se refería a la plataforma.
Vaya, yo esperaba otra cosa.
Bueno, también hay otra cosilla por ahí, ahora que me estoy acordando, pero bueno, yo creo que es lo de la plataforma más que nada, porque es nueva, no se ha puesto nunca, y bueno, da más impacto que el propio balcón.
¿Y de qué te estás acordando?
¿Perdón?
¿De qué te estás acordando?
De, bueno, el truco final, por así decirlo.
Vale, o sea, que hay que esperar, ¿no?
el monstruo final de pantalla ya.
Si no le coge a Sosa por ahí.
Bueno. Que gracias por la diferencia de esperar a que termine el tertulión para empezar la fiesta y que así la gente no se pierda ninguna de las dos cosas, ¿eh?
Para eso estamos, ¿sabes qué facilidades siempre?
Bueno, que enhorabuena también por lo que te toca a ti. Un abrazo, Lolo.
Venga, muchas gracias. Un abrazo para todos.
Pues ahí está la noticia y la actualidad del momento en el autobús del Mérida a 30 kilómetros de llegar a la capital emeritense después de todo el día de viaje desde la Nucía, desde Benidorm, hasta Extremadura. Oye, si pudierais entrevistar a vosotros a alguien del Mérida ahora mismo, ¿quién os gustaría que fuese? Me refiero ya sea jugador, cuerpo técnico, directivos, trabajadores, aficionados. ¿A quién os gustaría tener ahora mismo por preguntarle cosas?
Pues no lo sé. Yo es que ayer los entrevisté a todos.
A mí me gustaría mucho entrevistar, tal y como habló ayer Lolo Pla, a Chirri. De cómo ha ayudado, de lo importante que ha sido, incluso sin tener ficha del equipo, para todo el equipo, para que creyeran hasta el final, de cómo ha aumentado incluso la competitividad dentro de los entrenamientos. No sé, cómo lo ha vivido desde fuera, ¿no?
Uh-huh. Y a ti, Javi.
Iba a decir también Chirri, me la ha comido Fernando, pero también podría decir, si por una entrevista larga, con José Aspar, porque creo que es el momento para que...
También.
Hablar muchas cosas con él. Ha sido 2 años y medio muy duros aquí, 3 años, casi sin poder ya. Yo creo que nunca hemos visto en estos 3 años a José Gaspar que puede ser, porque por diferentes motivos, cada año parecía que estaba afado por una cosa, pero terminar el curso como lo ha terminado con ese gol y con esos minutos de calidad, ostras, mucha fortaleza mental.
Pero yo creo, Javi, que José es tan educado y tan prudente que por mucho que le metiese y le apretase las tuercas para hablar de cuando le quedaron sin ficha, no creo que le pudiésemos sacar nada. Por como bueno, es él,
el año pasado lo disfruté mucho cuando le hicieron ficha, le entrevisté a los 3 o 4 días y fue de las entrevistas que más disfruté y este año estoy seguro que también lo disfrutaría.
Pero aún así, creo que se guardó muchas cosas. Porque yo escuché esa entrevista y se guardó muchas cosas.
Yo te puedo decir que ayer una de las imágenes fue el abrazo entre David Rocha y José Gaspar.
Ay.
Yo luego tuve un abrazo de los de verdad, o sea, un abrazo de que se ve que son dos amigos que lo han pasado mal, sobre todo David. Yo luego tuve la suerte de poderlo entrevistar y David se alegraba mucho de que hubiera sido él, porque se lo merecía. De hecho, parece que en la previa le había dicho, hoy vas a marcar tú el gol. Estas cosas que se les decían de los partidos y se alegraba mucho por el propio José Gaspar. Y luego tuve la suerte de hablar con Chirri, no lo entrevisté porque no lo vi, pero luego sí le di un abrazo. Estaba el tío súper contento, incluso bromeando con Sergio Cano, con el entrenador, decía, hoy nos faltaba un pichichi como el más emulador del entrenamiento de ayer. O sea, como indicando que medio en broma, efectivamente, medio en broma, pero que los entrenamientos él ha apretado para que los compañeros pues al final tengan esa competitividad, ¿no? La verdad es que son detalles que al final estás rodeado de tantísima gente y todos están emocionados, pero te fijas en este tipo de detalles, ¿no? Este abrazo de los dos cacereños y también hecho esos gestos con el propio Stirling.
Oye, os pregunto a los cinco, ¿cuál ha sido para vosotros el punto de inflexión del equipo en esta rarísima temporada? Os doy opciones, porque hay unas cuantas. Está la venta del club en octubre, cuando el equipo perdió con el Moralo y Puerta se lo vendió a Heffernan. Está lo que pasó esa mañana de domingo en Montijo antes de las Navidades. Está la llegada de Juanma Barrero en lugar del que estaba fichado, que era Javier Vázquez. O la salida de Garitano a principios de febrero. De esos cuatro puntos de inflexión, ¿con cuál os quedáis vosotros?
Yo sí, me quedo con la victoria en Ceuta. Creo que fue la clave, porque el primer partido de Juanma Barrero se ganó, 2-1, paradería Pulido, de penalti en la última jugada del partido prácticamente. Estábamos todavía dudando, pero necesitábamos ese empujón de saber que podemos ganar un equipo medianamente fuerte, y aquella victoria en Ceuta le dio mucha fortaleza al grupo.
Mira, yo te puedo decir que eso acaba de decir Javi Lairado fue lo que me contestó a mí ayer Juanma Barrero. O sea, obviamente yo le pregunté, ¿habéis venido, le habéis dado la vuelta al equipo? Y él, lo primero que me dice es eso. Lo que le dio la vuelta al equipo fue ese penalti y luego ganar en Ceuta, y a partir de ahí el equipo confió en que la gente que habíamos llegado, pues oye, que parece ser que nuestras ideas no eran tan locas, que veníamos con unas ideas que podían funcionar, y a partir de ahí el equipo se confía, confía un poco en el cuerpo técnico y cambia el equipo. Pero lo que acaba de decir Javi es lo que me dijo anoche a mí Juanma Barrero, así que obviamente pues me quedo con lo mismo.
Juanma, tú, para... ¿cuál es el punto de inflexión que tú crees?
Para mí, sin duda, la llegada de Juanma, porque antes de él hablábamos siempre de que al club le faltaba estabilidad y de que a los jugadores le faltaba, sobre todo, confianza, de que estaban bloqueados a nivel mental, y creo que él ha sido capaz de darle esa estabilidad y darle confianza a los jugadores que hasta antes de su llegada parecía que valían muy poquitos, y ahora parece que valen casi todos.
Fenry.
Sí, para mí también la llegada de Juanma Barrero, por eso, por cambiarle la mentalidad, y porque algo tiene que tener, o por lo menos haberlo cogido en el momento concreto, cuando este año para el Mérida, no olvidemos que ha pasado 3 entrenadores por el conjunto romano, que es muy difícil acabar una temporada con éxito después de 3 entrenadores, y ha sido con él que ha sido capaz de darle la vuelta y el que ha acabado consiguiendo el ascenso.
Lo de contar con todos los efectivos, para mí también ha sido importante. Hay que recordar a Juan García con lo que competía y cómo poquito a poco ha ido encontrando Juanma Barrero a todos los efectivos de una plantilla que se presuponía y estaba construida para al final conseguir lo que se ha conseguido. Y para mí también es importante el carácter de Juanma Barrero. Creo que hay entrenadores que ayudan por su forma de ser a que al final el jugador explote sin esa presión, ¿no?
Se libere.
Sí, que se libere. Y creo que para mí todos los mensajes que transmitía en rueda de prensa eran muy propicios y ayudaban mucho a que al jugador se le quitara esa presión con la que, por ejemplo, los jugadores del Mérida estuvieron conviviendo durante todo ese primer gran tramo de la temporada. Y luego es cierto, evidentemente, que cuando los resultados se dan es mucho más fácil crecer como equipo.
Es que yo creo que más que el fútbol, o más que la idea, o más que las nociones que Juanma y Sergio le han metido al equipo, yo creo que la clave de Juanma en estos 4 o 5 meses últimos de competición ha sido su normalidad. Es decir, nada le alteraba, ya fuese bueno, ya fuese malo, lo traducía el equipo con una normalidad que hacía tiempo que no existía en ese vestuario y en ese banquillo. Fíjate que Juan García también era muy normal, lo que pasa que no lo acompañó, evidentemente, todas las lesiones, que contaba con 11, con 12 futbolistas durante toda la semana. Y sin embargo, Juanma, a todos esos problemas, le dio normalidad, tanto dentro como luego cuando lo explicaba fuera en las ruedas de prensa, cada vez que salía públicamente. Y fíjate si ha sido importante el sistema, la táctica, la idea o el fútbol que quería imponer, que para mí, por encima de eso, ha sido su forma de ser. De normal, ¿eh? Pero bueno.
Pues seguramente. Yo ayer lo decía muchas veces, y de hecho creo que lo puse en Twitter, que llega uno de Don Álvaro y otro de la antigua de las sindicales, uh-huh, y te ascienden a primera. Muchas veces nos volvemos locos con la gente que tiene que venir y con el currículum y con muchas cosas, y al final pues alguien más normal puede llegar y darle la vuelta a una plantilla.
Uh-huh. Oye, entendiendo que ha sido un trabajo grupal y donde hay muchos que han destacado en según qué etapas de la temporada, os quiero preguntar para vosotros quién ha sido el mejor jugador del equipo o el más importante de todos. Porque a mí me salen... Estoy entre 3. No sé con quién quedarme. Lolo Pla, porque te escuché ayer en Twitch, que ha sido el máximo goleador y el máximo asistente, ¿no?
Sí, pero no solo por eso, sino porque creo que en la segunda vuelta, cuando se le requería, ha dado un paso adelante. Cuando peor lo tenía él, porque siendo de Mérida, a la mínima se le iba a pitar, iba a ser el más exigido. pues jugando prácticamente de todo, no solo delantero, porque su forma de jugar le ha hecho jugar más, un poco más atrás en cuanto a trato con el balón, quiero decir. Y quizás estábamos perdiendo la fe en él, y su segunda vuelta ha sido estelar. Es decir, Artiles ha sido quizás un rendimiento Bonaque.
A mí Bonaque.
Más global durante todo el curso, pero es que la segunda vuelta de la operación muy bestia.
Es que yo me quedo con Artiles porque los 5 partidos precisamente que ha faltado Artiles han sido cuando perdió el Mérida y cuando sucedió todo lo que sucedió en diciembre. Pero claro, estaba dudando entre Bonaque, Artiles y Lolo Plá.
Es que a lo mejor la ascendencia también que ha tenido un fichaje como Bonaque, de llegar a un equipo como el Mérida, encajar como ha encajado él y convertirse en líder, referencia, no solo la defensa, sino también lo que aporta en ataque, son 6 goles. Pero la ascendencia que tiene un tío como él recién llegado, que le metes en un equipo que no es fácil de encajar, como es el Mérida, con ese objetivo que tenía desde primera instancia, que se ha ganado la renovación, porque ya está renovado para los próximos años. Yo creo que Bonaque, sobre todo en cuanto a regularidad y ascendencia dentro del equipo, para mí es uno de los grandes nombres de la temporada.
A ver, que desempaten Nono, Juanma y Fenri.
Pues esos 3 más Javi Montoya.
Sí, pero te tienes que quedar con uno, porque tenemos que desempatar.
No, pues es que no me puedo quedar con uno, porque es cierto.
Date cuenta
que
es la columna vertebral del equipo. Has dicho Javi Montoya, claro. Bonaque, Artile y Lolo.
Claro, es que ha sido así. Es decir, Bonaque ha estado toda la temporada. O sea, yo creo que el más regular de todo ha sido Bonaque, porque además ha sido el que más minutos ha acumulado. Después Artiles, porque precisamente cuando ha estado lesionado, el equipo lo ha notado mucho. Lolo Plá, por la segunda vuelta que ha tenido. Y Javi Montoya, por los momentos en los que ha aparecido.
Claro,
y el último
¿te puedes quedar con uno? No. ¿Te puedes quedar con uno? ¿No?
Sí, bueno, si me tuviera que quedar con uno, el primero que me pide es Artiles, el cuerpo. Pero
ya Bonaque no es la mejor persona del mundo.
Es que ahí está el problema, que es que claro. Bonaque es la mejor persona del mundo porque me dio el cargado. Pero es que la familia de Artiles me llevó al aeropuerto, tío, y me quitaron un viaje en autobús. Entonces, ahí están los dos, entre Bonaque y Artiles.
Fenri, Juanma.
Yo me quedo con Lolo Plá también, sí.
Yo, como me obligas a quedarme con uno, digo con Bonaque.
Vale. Al final, entonces, ¿quién ha sido? Bonaque, ¿no?
Juanma Barrero. Vale. Ha sido Juanma Barrero.
Oye, por cierto, lo has sacado tú antes, en los primeros minutos del tertulión.
¿El qué?
Lo de la organización de los playoffs. Llévatelo donde tú quieras y donde más dinero te den. Y que no te importen ni los clubes ni los aficionados,
pero que
al menos sean unas instalaciones dignas y estadios normalitos. Que no levanten la indignación y el bochorno que levantaron ayer.
Yo, mira, estuvimos viendo el Don Benito, que era en un estadio contiguo a ese Olímpico Camilo Cano. Las instalaciones están bastante bien. Lo que pasa que están alejadas de todo. Claro. Están alejadas de todo. Entonces, allí, si tienes que sobrevivir para un partido de esta trascendencia, con el calor que hacía... Pues...
Dame un minuto, porque mira, claro. Raúl Fernández, que es un aficionado del Mérida que viajó ayer a la Nucía, no lo conocen ni Nono ni Javi, es que lo vamos a presentar. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Llegasteis bien?
Pues mira, bien, bien, estupendo. Bueno, aquí todavía con el reventón de ayer, pero Sarna con gusto no pica.
Pero vas a ir a la Plaza de España, ¿verdad?
Sí.
¿No estarás tan reventado ahora, entonces?
Bueno, no, pero la ilusión puede más que el cansancio.
Oye, Raúl, ¿hubo algo bien de lo que pasó ayer? ¿Algo que os gustara? ¿Cómo fue la odisea?
O sea, a mí me gustó el césped cuando lo pisé, pero poco más, ¿eh? Porque realmente fue un despropósito uno tras otro. Yo cuando llegué... A ver, yo fui en coche, entonces tuvimos la suerte de primero trastear la zona y vimos que el único restaurante que había allí estaba copado por comuniones, con lo cual nos tuvimos que ir a otro sitio que también estaba cerrado y nos tuvimos que marchar más lejos para poder comer. Claro, yo cuando regresamos y vemos que los autobuses, tanto de aficionados, de unos aficionados de Teruel como los nuestros, estaban todos allí, o sea, 1000 y pico de personas tirados allí sin poder refrescarse, ir a baños, porque claro, todavía no estaba abierta la instalación. Fue tremendo, o sea, con un calor que bueno, que estaba la gente debajo de cartelerías que había por allí, debajo de edificios.
¿Cuánto tiempo estuvisteis así?
De árboles, pues una hora y pico estuvimos por allí, claro. La gente quiso ir, vamos, no es que quisiera ir, la gente es que estaba allí, no tenía margen de ir a ningún otro sitio, y de otro lado también esperábamos a los jugadores. Pero vamos, que fue porque no había más opción. Es un complejo deportivo donde hay varias, hay para practicar modalidades de ciclismo, de coches teledirigidos incluso, no sé cómo se llama exactamente, y tal, y tiene buena pinta, pero claro, tiene buena pinta de todo menos para lo que nosotros fuimos ayer.
Fíjate, hoy Raúl, que no ha podido entrar porque tiene la voz bastante tomada, ha mandado un WhatsApp y me ha dicho: solamente quiero que digáis una cosa, que lo de ayer en la Nucía es vergonzoso, no se puede hacer un playoff así, era un Heral, sin baño, con el sol de cara en la tribuna medio vacía, porque donde estabais vosotros los aficionados del Teruel, más que habían dos baños portátiles.
Había dos baños portátiles para 500 personas, hombres, mujeres, niños, de todo. Luego lo mismo en las barras había dos personas en una carpa muy grande que por lo visto se instaló para el día anterior, y dos personas en una barra, ya, como puedo decir, no daban abasto. Entonces les complicaba la vida al personal, al poco personal que habían contratado, le estaban complicando la vida, horrores. Baños, luego era curioso que le revisaron un megáfono de juguete a alguien, claro, y los tapones que te lo quitan, bueno, eso ya lo sabemos todo el mundo, pero luego había ripios, allí había
que podías coger una piedra, ¿no?
Escombros, bloques, Fernando, bloques, piedra, además, todavía, o sea, yo alucinaba con el poco cuidado y el poco esmero y mimo que han tenido para elegir los sitios para disputar estos encuentros, y bueno, ya hablando con gente de Teruel, por supuesto, decía que lástima, bueno, lo que hemos comentado tanto, ¿no? Que claro, pena que no habéis podido visitar Mérida, nosotros ir a Teruel y vivir dos fiestas buenas, pero bueno, no lo han quitado de momento. Yo espero que entren en razón y lo hagan mejor. Luego, lo de las entradas es un despropósito también. Yo, mi madre y su marido, que son personas mayores, no pudieron sacar sus entradas, claro. Tuvieron que recurrir a mí para poderlas comprar con su comisión de vida. O sea, es que como dice, no piensan en nadie. Es increíble.
Yo, por lo que sé, los presidentes de los clubes de Segunda Federación quieren trasladarle esto a la Federación este verano. Otra cosa es que lo consigan, porque la fuerza que tiene la Federación
dependerá de
la que decida, sí, y firmar contrato con Alicante para los próximos años.
Y de lo que haya conseguido trincar en entradas.
Pero no están los clubes muy contentos, algunos ya están saltando y están pronunciándose públicamente. Oye, Raúl, que nada, que te dejo que te vayas a la Plaza de España a la fiesta. Muchas gracias por la radiografía. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Qué querías decir?
No, que dependerá todo de lo que hayan conseguido trincar, ¿no? O sea, si han trincado menos de lo que se esperaba, seguro que si vuelven las eliminatorias a los campos de cada club protagonista, van a intentar trincar de alguna manera.
Los bonos de la federación.
A ver, yo estuve allí, las instalaciones eran espectaculares, porque sí, de hecho van a hacer una residencia de alto rendimiento y tal, o sea, son instalaciones deportivas espectaculares, pero a las afueras de una ciudad donde no había ni un bar al lado. Es decir, claro, el problema es que tú llevas allí a un partido donde vas a mover mucha gente de fuera de esta ciudad, una especie de fanzón. Es decir, que oye, que había una explanada enorme y ahí puedes poner unas barras, puedes poner unas carpas. Es decir, que las cosas se pueden preparar, porque esta carpa estaba montada porque el día anterior jugó precisamente en este campo de la Nucía, pero que se puede haber preparado, y seguramente en esa explanada que había donde estaban los autobuses, que era enorme, se prepara una buena fanzón y se monta una buena fiesta, porque además las dos aficiones estaban hermanadas. Porque cuando acabó el partido, la imagen en el césped fue muy bonita, de una afición aplaudiendo a la otra. O sea, que se puede haber pasado un día bastante bueno en esa misma explanada si se llega a preparar bien. Claro, lo que se encontraron los aficionados del Mérida fue llegar a eso, a lo que comentaba Raúl, un sitio donde no puedes ir ni al baño después de un viaje de, pues, 9 o 10 horas en autobús. Bueno, lo que pues, sí, es decir que el jefe de prensa me trató muy bien, que me dio hasta 4 botellas de agua.
El de la Lucía, ¿no?
No sé si era de la federación o no, pero me dio hasta 4 botellas de agua. Me dio a la cara.
Estarían calientes si era de la federación.
No, bueno, estaban bien. Ah, y por cierto, públicamente he de decir que tengo que dar las gracias al amigo Pacheco, que si no llegase por él, no soy capaz de narrar el partido, porque me dio 2 pastillitas de la suya y gracias a eso pude hablar, porque estaba...
O sea, no te dio ni micrófono, ni mini jack, ni nada, te dio pastillitas.
Me habló de esas pastillas hace una semana, me habló de esas pastillas, bucometasana.
Bucometasana, míralo. Pues la bucometasana me dio la vida. Gracias, Pacheco, te quiero, amigo.
Hazle un bizú.
Viva Mangurilandia.
Bueno, pues el Mérida va a comenzar la fiesta en 5 minutos. Antes de ir cerrando la persiana del tertulión, hoy el Badajoz ha despedido a Miguel Núñez, a uno de sus capitanes, así tal cual, rescindido unilateralmente el contrato.
Despedido.
Y no ha gustado para nada a Fenri esta decisión de, ya no sé si llamar a la nueva propiedad, los dueños en realidad, no sé, pero no ha gustado esta decisión en Badajoz absolutamente para nada. Es cargarse aún más de enemigos para el mes tan importante que tiene el club por delante hasta el 30 de junio.
Sí, porque Miguel Núñez era el capitán, era además el que ha representado un poco el símbolo, ¿no? De digamos, de la lucha de todo ese año del vestuario por intentar reconducir las cosas, y es como como disparar la primera bala contra el que ha estado luchando contra ti, ¿no? Prácticamente en estos meses, contra el emblema, ¿no? Del vestuario y el emblema del Badajoz, al fin y al cabo, porque tenía congenió muy bien en este año y medio que estaba en el Badajoz con la afición, con lo que era el club en general, y evidentemente pues se traduce como cargarse lo que había antes, realmente, ¿no?
Pero esto a mí me suena, Fenri, que los siguientes van a ser Gorka, Pardo.
Tienen pinta, sí, tiene pinta. Hay que ver quién es interés y quién no, evidentemente, porque tengan contrato y porque puedan sacar algo o por lo que sea, pero si fuera por ellos, evidentemente, van a intentar ir primero por los símbolos del vestuario, evidentemente.
Y una cosa, teniendo en cuenta que estamos hablando de que este mes de junio es muy importante para el Club Deportivo Badajoz, ¿por qué endeudan más a la entidad? Le tienen que pagar el año a Miguel Núñez, es rescisión unilateral. Las multas por no presentar entrenador, que ya no sé hasta cuánto asciende la cuantía que le tiene que pagar la federación. Lo del finiquito de Oscar Cano. Es que
¿Tú crees que todo eso lo van a pagar, Fernando?
En teoría, si no lo pagan, sí. Es deuda para el próximo que venga, y al final, cuanto más deuda, más posibilidades de desaparición.
Que les importa 0,2, ¿no?
Claro,
la deuda genere.
Hombre, yo creo que el Badajoz, a 99,9% el año que viene, va a salir. Pero claro, sí. Como siga generando deuda y más deuda, y ya sabemos lo que pasó en el Extremadura con las comisiones de fichaje, cuando hago una plantilla nueva con los jugadores que yo me traigo, esto dentro de un año o dos es insostenible.
Lo mismo que ha sido en Extremadura hace 5 años, lo hablábamos aquí y se producirá igual, bueno, el ciclo de fútbol.
Sí. Yo lo que creo es que evidentemente lo que están haciendo es generar deuda y no sé cómo la van a pagar, evidentemente. Bueno, yo creo que están generando la deuda y no están pensando en cómo pagarla realmente. Entonces, evidentemente, si no piensan
no piensan pagarla, Carichín.
Sí. Pues, si piensan en eso, evidentemente es muy difícil pagarla.
Es que si esta gente se queda al frente del equipo y sacan y el club sale a competir la temporada que viene, yo creo que lo va a hacer con un muy buen equipo. Otra cosa es que eso a medio largo plazo pues acabe como acabó el Extremadura.
Claro.
Pero si estos se quedan, no va a ser para tener un equipo de media baja tabla.
Van a traer fichajazos a los que no les van a pagar y a ver si son capaces de meterse arriba.
Ya está la cuenta oficial del nuevo Extremadura, ¿eh? El primer tuit ha sido: el secreto para salir adelante es comenzar. @cdest1924. Por cierto, que Javi Chin ha renovado un año más por el Montijo hoy y que el Core ha presentado hace un ratito a su entrenador para la próxima temporada, Albert Urquía, que va a ser el que coja el testigo de Rai. Y hoy pregunta para despedirnos Fernando Sosa. Javi Leirado, mucho tuit del Mérida y tal, pero ¿para cuándo un especial de Mérida Lúdica?
Hostia, yo no soy de Mérida como para hacer eso.
Deberías, ¿eh?
Había mucha sotana curiosa por la plaza, ¿eh?
Ay, ¿qué grima?
No se verá.
Dime.
¿Qué se siente al ser narrador de Primera Federación?
Bueno, no lo sé porque todavía no lo soy. Es decir, de momento el que ha subido es el Mérida. Ahora tengo que ver si yo narro el año que viene el Mérida o no.
Estoy deseando ver a más de uno cambiar su bio de Twitter para decir narrador de Primera. A más de
eso
uno.
Eso no lo hace nadie, Fernando. Eso es patético, hombre.
Eso no lo hace nadie. Ya veremos.
Que se nos va el tiempo. Fenri, completa la frase. ¿Echar a Miguel Núñez es?
Disparar contra el club.
Juanma, ¿por qué Riquelme y Aymar en tu encabezado de Twitter si tú tienes más magia que ellos?
No, porque eran ídolos de pequeños, así que ahí están.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Adiós.
Nos vamos a la fiesta del Mérida en la Plaza de España. Algunos, porque otros se quedan viendo a Fernando Sosa en el informativo a las 9:05 y mañana con Carpallo en la radio. Hasta entonces. Gracias por escuchar la radio.